las noches se arrastraba.
Avanza en familia en este programa que estamos dedicando a prepararnos para la fiesta del Halloween el próximo 31 de octubre. Y nos acompaña ahora el semiólogo de la Universidad Nacional, especialista en televisión, máster en comunicación, miembro de la Sociedad Colombiana de Estudios en Comunicación y de la Asociación Latinoamericana de Semiótica, Harvey Murcia. Bienvenido, doctor Murcia, a En Familia. Un gusto contar con su presencia.
Muy buenos días y gracias por la invitación. Rico poder compartir también con ustedes este tema tan importante en este día tan bello como es hoy.
A veces los medios de comunicación tenemos la tendencia a pensar que no somos responsables por el efecto de los contenidos que emitimos. En todas las plataformas, estoy hablando de radio, de televisión, de internet, de videojuegos, etcétera. Desde el punto de vista de la semiología, ¿cuál es el efecto que tienen las imágenes que se ven y que se reciben en las distintas edades del desarrollo de los niños y las niñas?
Bueno, digamos que hay que plantear dos líneas que son importantes para tratar de comprender lo que tú estás proponiendo. Lo primero es que ya no podemos seguir pensando que los medios reproducen una realidad. Los medios la producen. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a comprender es cuáles son esas lógicas y esas maneras con las cuales los medios, independientemente de su plataforma, su dispositivo, su mensaje, está construyendo y está poniendo en circulación la realidad. Y en un segundo momento, ese tipo de mensajes, cómo se están conectando con las juventudes o con las audiencias o los públicos que están interactuando con ese tipo de mensajes. De esa manera podremos comprender los efectos que se están construyendo desde los medios.
Qué bueno plantearlo desde esa visión realidad-ficción, porque hoy nuestro programa está destinado a mirar un poco en el lado de la ficción. Creemos que porque es ficción, pues no hay un impacto sobre los niños y las niñas cuando estamos exponiéndolos a los zombies, a las brujas, a los vampiros, a todos estos seres extraterrestres, a las guerras intergalácticas, y uno ve cada vez con más frecuencia a los niños muy pequeños jugando a esas guerras, vistiéndose de esos personajes. Digamos que esa es una realidad que es muy difícil negar e impedir. El punto es cómo lograr que, existiendo esa realidad, el niño esté protegido frente a ella.
Lo que tú estás diciendo es una cosa importante. Cada vez más estamos expuestos a extraterrestres, a zombies. Y lo importante no es si existen o no existen. Lo importante son los efectos que puede llegar a tener en las formas de interacción de los niños y de los jóvenes en Colombia. Yo no sé si los padres de familia estén reforzando la idea de lo que es la ficción y la distancia que se debe tener frente a la ficción. Habría que mirar también la función institucional de la escolaridad, ¿no? Las escuelas y colegios también, que estén abordando la ficción como un fenómeno político, estético, literario, ético, para que la gente también pueda entender las distancias que se están dando allí. Si nosotros no logramos construir un discurso que nos permita comprender la relación que tiene la ficción y la realidad, y la realidad y la ficción, es realmente muy complicado que podamos distanciar la realidad y la ficción.
De alguna manera, el asunto no es que la ficción exista, sino que no haya adultos que acompañen a los niños y a las niñas a comprender que eso es ficción y que no puede ser confundido con la realidad.
Exacto. Mira que me haces acordar lo que implica los dibujos animados y las caricaturas. Automáticamente se cree que como son caricaturas y como son dibujos animados, son para niños. Y si tú miras, hay dibujos animados y caricaturas con un contenido muy fuerte y con un lenguaje que no tiene nada que ver con las audiencias juveniles. Entonces lo que se requiere es justamente que haya una educación sobre lo que implica la ficción, una educación sobre lo que implica ese tipo de imágenes que están circulando, cómo consumirlas, cómo interactuar con ellas y obviamente cómo comprenderlas.
Harvey, una pregunta, y es cómo hacer esas modificaciones simbólicas sabiendo que tienen una carga histórica tan fuerte.
Justamente la herencia simbólica de Halloween es la que ha venido transformando y mutando permanentemente a llegar a un lugar que a mí me parece altamente peligroso, y es el económico y el mercantilista. Entonces ya no hay una relación sobre los espíritus en términos, si se quiere, religiosos o de creencias, sino hay una relación de los espíritus en términos capitalistas, donde sí se ha vaciado la historia, y que es justamente lo peligroso y la trampa para los jóvenes, que hace que caigan los jóvenes y que caigamos en la trampa para construir unas imágenes sin ningún lugar, sin ninguna referencia.
Bueno, Harvey, pues vamos a pedirle ahora que se una a nuestro análisis a la doctora Silvia Álava, que es psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma en Madrid. Porque yo insisto un poco en eso, en cómo trabajar el tema de los miedos. Es decir, si eso que se está haciendo el 31 de octubre es una fiesta y es una diversión, y luego de que yo me quito el disfraz, desaparece el asunto y yo puedo seguir mi vida tranquilamente, y no llego a la noche con el miedo de que se me aparezca la calavera, el esqueleto, el zombie, etcétera, ahí ya la cosa cambia.
Hola, muy buenos días. El miedo es una emoción que es básica y que tenemos que sentirla, porque si no sintiésemos miedo, pues ante una situación peligrosa no nos activaríamos para poder prepararnos para la huida y salir corriendo y no tener ningún problema, ¿vale? El problema, ¿cuándo es? Cuando estamos teniendo miedo a algo que no hay que tener miedo. Pues, por ejemplo, si estamos en una situación en la que vemos que es peligrosa, pues hay que estriparse, pero si estamos en casa con papá, con mamá, con el resto de la familia, tener miedo a que entre un ladrón o no poder dormir por la noche porque tenemos miedo a la oscuridad, entonces ahí sí que sería problemático y habría que trabajarlo.
Doctora Silvia, en el mundo de hoy hay muchas influencias, los disfraces, las películas, los videojuegos. ¿Cuál es el impacto real que tienen?
Pues tenemos que pensar que los niños son muy, muy influenciables. Y sobre todo por el día parecen muy valientes. Y por el día, en plan, bueno, sí, me voy a disfrazar, y de vampiro, y de zombie, de esqueleto. Y luego llega por la noche y se nos mueren todos de miedo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las películas de miedo. Incluso a veces los niños tienen miedo no solamente en películas de miedo, sino en determinadas películas, y aparecen ahí escenas pues un poco más complicadas, con algún monstruo, algún fantasma. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que los niños ven y con los que los niños escuchan. También es la época de contar historias de miedo, que se lo cuentan de los más mayores a los más pequeños, pues a los más pequeños luego les puede pasar factura, y sobre todo por la noche, cuando ya empieza la oscuridad, es cuando suelen aparecer el mayor porcentaje de los miedos.
El punto es cómo enseñarles a diferenciar la fantasía de la realidad.
Aquí lo que tenemos que entender muy claro es que tenemos un problema con el cerebro. Y es que cuando tú en el cerebro proyectas la imagen, ya te empiezas a sentir con lo que estás proyectando. Entonces, si te empiezas a decir es que es muy peligroso porque va a entrar un ladrón, empezamos a sentirnos fatal. Entonces, hay que trabajar con el niño para darle seguridad. Y pues, por ejemplo, en el caso que pueda entrar un ladrón, o por ejemplo, en el caso de los zombies, fantasmas, o todo esto un poco típico de estas fiestas, trabajar con el niño, que sepa que es mentira, pero cuando tenga ese miedo, luego hay que, si lo tenemos que sacar de la cabeza y pensar en otra cosa. Porque si no, se nos queda ahí metido y el niño empieza a sentirse mal. Incluso hay veces que es que les ves que es que empiezan con taquicardia, que les entra incluso el calor de la carita, ¿no? El color de la carita, y que se quedan ahí más blancos. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Doctora, ¿cómo podemos proteger la mente de nuestros niños en entornos que son cada vez más violentos y en los que ellos se encuentran como tan expuestos a través de internet, televisión o en su entorno cotidiano? ¿Cómo podemos hacerlos autónomos, que se protejan y no sientan miedo por cualquier cosa que los pueda asustar?
Yo creo que aquí tenemos que distinguir. Es verdad que a los niños no hay que sobreprotegerles y tienen que enfrentarse un poquito pues a sus miedos cotidianos, pero otra cosa muy diferente es exponerles a cosas para las que no están preparados. Es que un niño no tendría que estar viendo películas de miedo. Es que un niño no tiene que estar navegando solo por internet a ver qué se encuentra, no sea que se encuentre algo que luego le va a hacer daño y a causar mucho miedo. Entonces, cuidado, un niño se tiene que exponer, pues eso, tengo miedo a ir al cole, no. Pues a ver, vamos yendo al cole y te das cuenta que no pasa nada. Tengo miedo a la oscuridad. Pues poquito a poco vamos trabajando, vamos rebajando las luces, primero un poco de luz, luego un poco de tinieblas, y lo vamos ahí un poco exponiendo para que él vea que no pasa nada. Pero cuidado, porque no los tenemos que dejar solos en internet, en la tele o en determinados ambientes, porque a lo mejor los estamos exponiendo a cosas para las que no están preparados, para su edad.
Ahora, ¿qué podemos hacer cuando ya el miedo se ha generado, cuando ya el niño lo ha desarrollado?
Es muy importante la reacción que tienen los padres. Lo habitual cuando un niño tiene miedo es que el padre se asuste mucho. Y el padre no se asusta por el miedo del niño, sino porque no tiene miedo, porque sabe que es un miedo no real, sino por la reacción que tiene el niño, porque ve que lo está pasando muy mal. ¿Cómo lo identifica el niño a la niña? Pues cuando ve a su padre la cara de preocupación, lo que dice es, vaya, pues será que hay que tener mucho miedo a esto, fíjate la cara que tiene mi padre. Entonces, es importante que los padres se relajen y que utilicen un poquito el sentido del humor, y sobre todo que hagan ver a los niños que ellos no están preocupados. Porque la lectura que sacan los niños de esa cara de preocupación de los padres es: hay que tener miedo.
Y para finalizar, doctora, ¿en qué momento sabemos que nuestros niños cruzaron ese límite de un miedo normal o habitual y debemos consultar a un especialista?
Pues cuando veamos que el niño lo está pasando mal, pues por ejemplo, si vemos que es que el niño es por la noche y no es capaz de dormirse él solo y pide ir a la habitación con sus padres, o si se tiene que quedar en una habitación tampoco se queda y pide estar siempre acompañado de un adulto, cuando tiene un nivel de angustia ya muy alto y lo vemos que llora, que lo pasa mal, pues ahí ya sería el momento, no hay que falta esperar más para pedir ayuda y solventarlo.
Muchas gracias a la doctora Silvia Álava por acompañarnos hoy en familia.
A propósito de lo que decía Silvia, el tema de las imágenes negativas y positivas es la importancia del acompañamiento en la familia en cuando el niño o la niña siente algún tipo de miedo con alguna relación de causalidad. Les invitamos a leer un libro muy chévere que aparece en nuestra estrategia de fiesta de la lectura, que se llama Ahora no Bernardo, y es que se le aparece un monstruo a Bernardo en su cuarto y siempre él quería pues contarle a sus papás que se les había aparecido el monstruo y siempre los papás le decían: ahora no, Bernardo. Ahora no, Bernardo, porque ahora estoy haciendo las labores domésticas, o con el papá: ahora no, Bernardo, porque tengo que ir a trabajar. Y entonces, Bernardo, la idea es que pues nos leamos todos y todas esa historia para mirar si Bernardo si termina en la barriga de este monstruo. Pero más allá de esto es entender que los temores como tal sí se pueden perpetuar, es decir, en el niño quedan impregnados, pero eso puede repercutir para toda su vida. Un ejemplo claro, y es cuando uno veía con la familia, antes era más recurrente, veía películas de terror, y una película que por ejemplo a mí me causó bastante impacto fue El Exorcista. Y aún recuerdo que casi duré un año sin poder dormir bien viendo a ese rostro de esa niña, y pues como tal me generó un temor terrible, y mi familia, digamos, no me hizo ese acompañamiento en el momento indicado y no me hizo distinguir entre la realidad y fantasía, y siempre eso perduró en mí y en mi cerebro. Sabemos que si ven que por ejemplo un zombie se come a una persona, pues el niño va a mirar esa reacción natural, es decir, oiga, si veo un zombie también me va a comer a mí. Eso es la primera relación de causalidad que va a haber. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle entender al niño o la niña que si vamos a ver alguna bruja o algún monstruo o algún zombie, eso hace parte de la fantasía y eso no es verdad. Pero eso no solamente se lo podemos decir una vez, sino constantemente, para que el niño cada vez esté más seguro.
Satena, la aerolínea de La Paz, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol.